Quiero que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Esta es una escritura muy conocida por todos, pero creo que es necesario darle lectura el día de hoy. Y si bien, aunque es muy conocida por todos nosotros, yo me pregunto, ¿cuántos la conocemos? Y luego me hago una segunda pregunta, ¿cuántos estamos viviendo conforme a esta escritura que vamos a leer? Dice la palabra de Dios, es justo cuando el Señor está dando el sermón de las bienaventuranzas, más o menos a la mitad de este sermón, cuando el Señor habla lo que vamos a abordar el día de hoy. En el verso 25, Jesús hablando dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida. Y hoy Él nos está diciendo esto, y estoy aquí para decirte: no te preocupes por tu vida. Puedes decirle al que está a tu lado: no te preocupes por tu vida. Ok. Esto es algo que Dios quiere, que no nos preocupemos por nuestra vida. Dice: ¿qué comerán o beberán? Ni por su cuerpo, ¿cómo se vestirán? ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿No crees que tú vales mucho más que esas aves que el Padre alimenta cada día? Tú vales, pero muchísimo, muchísimo más que esas aves. Es más, tú tienes un valor que nadie le puede llegar al precio. Tú vales la sangre de Cristo. Tú vales la sangre que Cristo derramó. Él derramó su sangre para comprarte a ti, para decirle al diablo: si él quiere, si ella quiere y decide por mí, el precio está pagado. Mi sangre fue derramada. Y cuando tú le dices al Señor: sí, yo quiero, pues él dice: ahora eres mío. Nadie le puede llegar a ese precio. Nadie. Entonces aquí el Señor nos lo está recordando. ¿Acaso no valen ustedes más que una de estas aves? Verso 27. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe? Fíjense, segunda vez que menciona la palabra preocuparse. Dice: no se preocupe por su vida. Leíamos en el verso 25 y aquí vuelve a retomar esta palabra. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ni uno solo de nosotros. Verso 28. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Nuevamente, ¿por qué se preocupan por la ropa? La ropa. ¿Por qué están preocupados por lo que no deben estar preocupados? Dice: observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gentes de poca fe? Si Dios hace esto con la hierba del campo, que hoy es y mañana es arrojada al horno, ¿no va a ser Dios mucho más con nosotros? Es lo que Jesús está diciéndoles. Y nos está diciendo: hombres de poca fe, ¿por qué tienen tan poca fe como para vivir preocupados por las situaciones del día a día, por las cosas de este mundo? Dios nos está diciendo: no se preocupen. ¿Ok? Verso 31. Así que no se preocupen diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? No estén preocupados por eso. ¿Cómo pagaré el alquiler? ¿Cómo pagaría el recibo? ¿Cómo voy a pagar el recibo de luz? Esas son las cosas del día a día. Verso 32. Los paganos, esto es los incrédulos que no creen en Jesús, dice: los paganos andan tras todas estas cosas, Ellos van, están persiguiendo día con día todas estas cosas. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Él sabe que tú, Él sabe lo que necesitamos tú y yo, nuestro Padre. Verso 33. Más bien, en vez de que ustedes estén preocupados, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquen el gobierno de Dios y su justicia. Busquen estar haciendo la voluntad de Dios. Busquen enfocarse en el reino de Dios, en las cosas que Dios desea y que Dios necesita, a las cuales ustedes deben alinearse porque Él quiere hacer en la tierra. ¿Sí? Él tiene algo por hacer en la tierra. Entonces busquen esas cosas, las cosas del reino. Y la consecuencia de buscar primeramente el reino de Dios es que todas estas cosas por las que ahora se están preocupando les van a ser añadidas. Voy a repetir nuevamente el verso 33, porque estuve parafraseándolo bastante. Dice: más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Me gusta como lo dice otra versión, la NTV dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y les será dada y se les dará todo lo que necesiten. ¿Cuánto?
Todo
lo que necesiten. Ahora, muchas veces nosotros estamos invirtiendo el orden de este principio. Cuando, a pesar de que conocemos, yo creo que la gran mayoría, si es que no todos, ya habíamos leído y hemos escuchado mucho estos versículos que, de Mateo 6, 25 al 33. Los conocemos. Pero el hecho de conocerlos no quiere decir que los estemos viviendo. Y el problema viene cuando invertimos el principio, el orden de este principio. En vez de ir tras el reino, vamos tras las cosas de este mundo, tras aquellas cosas que necesitamos, porque tenemos necesidades para vivir y funcionar en esta tierra, sí, claro. Pero Jesús aquí nos dice que por esas cosas ni siquiera se preocupen. Es más, ni siquiera necesitan pedirlas. No deben de formar parte de su lista de oración, porque su Padre, mi Padre, lo que estaba diciendo Jesús, nuestro Padre, ya sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad. De modo que no requieren ni solicitarlas, ni pedirlas. Él ya sabe. Lo único que ustedes requieren es enfocarse en el reino, buscar el reino, alinearse al reino. Y cuando ustedes toman el orden correcto de acuerdo a este principio, esas cosas que necesitan y que ahora les preocupan y les están sacando canas rojas, simplemente se añadirán a sus vidas de manera automática. Amén. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor por ello? Wow. Y yo quiero desafiarles esta mañana a que lo prueben por ustedes mismos. Pruébalo. Esto es algo que lo he leído, lo conozco en la escritura, lo he escuchado de otros predicadores o pastores, pero lo más importante que yo creo que les puedo decir es: yo mismo lo he vivido. Esto es un principio que funciona. Funciona. Dios te sorprende, te da cosas que ni le pides. Señor, esto yo ni te lo pedí y tú me lo diste. Te das cuenta que ni siquiera necesitas pedirle, y te llega una bendición, y te llega otra, y te llega otra, y cosas que están en tu corazón que tú quisieras que fueran de manera diferente, pero ni siquiera se las pides a Dios. Dices: ¿cómo voy a quitarle tiempo a Dios con estas tonterías, no? Y de pronto se arreglan esas cosas y dices: Señor, yo ni siquiera te lo pedí nunca. No, pero yo conozco la necesidad de tu corazón. Yo sé lo que le agrada a tu corazón. Y cuando tú vas tras mi reino, entonces mis bendiciones y la añadidura va detrás de ti y te va a perseguir hasta alcanzarte. Y estas bendiciones vendrán
les perseguirán y les alcanzarán.
Deuteronomio 28. Ok, ahora aquí hay algo interesante. Y quiero hacer una pregunta. La pregunta, y no quiero que me la respondan, sino que se la respondan a ustedes mismos. Y esa es la pregunta: ¿han estado viviendo enfocados en las añadiduras y apoyándose en la palabra de Dios para obtenerlas? ¿O han estado buscando el reino de Dios y le han dejado las añadiduras al Señor? No me la respondan a mí, pero esto habla mucho del por qué esas añadiduras, lejos de que lleguen a tu vida, se alejan de tu vida. Cada que nosotros buscamos la añadidura, le damos la espalda al reino para buscar la añadidura. En la medida que nos acercamos a la añadidura, pareciera que se aleja más. Y pareciera que se aleja más. ¿Les ha pasado que están a punto de obtener algo que han estado deseando y ya casi están a punto y pum, parece que se desintegra? ¿Les ha pasado? Es esto, esto es el principio. Los principios de Dios funcionan. Y aquí lo que el Señor nos está diciendo es: deja de ir tras la añadidura. Da un giro de 180 grados y enfócate en mi reino. Ve tras mi reino. Cuando tú dejas de perseguirlas, ellas dejarán de huir. Te das la media vuelta, tú empiezas a perseguir, enfocarte en mi reino y ellas van a comenzar a seguirte a ti. Es por esta razón que el Señor dice: no se preocupen. Ni siquiera necesitan preocuparse por esto, ni pedirlo ni preocuparse. Mi Padre lo sabe. Ustedes enfóquense en mi reino. ¿Qué estamos haciendo ahorita? ¿Y qué es lo que Dios, en dónde está Dios ahora? Lo que hacíamos hace un momento. Ya venía la palabra, queríamos la palabra, pero hicimos un alto, una pausa, para enfocarnos ¿en quién? En su reino. Y vamos a orar por Israel. Eso es enfocarse en el reino. Eso es buscar el reino. Eso es elevar las necesidades de la tierra y las necesidades del reino delante de Dios para depositar. ¿Qué hicimos hace unos minutos? Un depósito a favor de Israel, a favor de la gente inocente que está en medio de este conflicto. Entonces, qué importante es quitar nuestra mirada, nuestro enfoque de nuestras necesidades o nuestras situaciones por las cuales estamos tan preocupados. Mientras tengas la mirada en tus preocupaciones, la añadidura se alejará de ti. Me gusta lo que dijo un evangelista, quien fue un gran evangelista del siglo XIX, Frederick B. Meyer. Él dijo: por cada mirada, escuchen bien esto, no se lo pierdan, por cada mirada que pongamos sobre nosotros o sobre nuestra situación, por cada mirada que pongamos sobre nosotros o sobre nuestra situación, debemos poner 9 miradas en Dios y su reino. Simple. Si de pronto veo mi situación, una mirada, entonces él dice: pon 9 en Dios, en su reino. 40, 90, 10. Apláudele al Señor. Esa es la clave. Esa es la clave. ¿Qué es lo que estamos haciendo diariamente y el día miércoles de manera colectiva? Por eso es importante. Y si tú tienes el tiempo, yo te invito a que vengas. Lo mencionaba ahorita Víctor, hay una unción muy poderosa en la reunión de oración. Quienes han estado aquí lo sabrán. Gente estuvo teniendo visiones. Me encantó una visión que por ahí me comentaron. Esa ya no la dijimos ahí, pero de un joven. Y él me decía que tuvo una visión. Y en esta visión veía una calle sumamente oscura, en plena oscuridad. Y de pronto veía a lo lejos venían unos caballos, unos jinetes cabalgando a todo galope con antorchas. Dice, y eran como ángeles que ellos venían a reclutar a la gente de Dios para resguardarnos. Y así como esta visión, hubo visiones de actividades de ángeles, un sinnúmero de visiones, pero Dios está mostrándonos, Dios está poniendo su dedo en ello y estamos clamando, porque el clamor viene y lo sientes con el corazón. Entonces es importante la oración colectiva. Si tú puedes, ven y únete. Esta oración colectiva hace más de 2000 años en un aposento alto fue lo que produjo el Pentecostés, el primer derramamiento del Espíritu Santo. Y si eso sucedió hace más de 2000 años con 120 que colectivamente estaban reunidos con un objetivo y buscando y esperando una promesa de Dios, lo mismo puede suceder hoy en día, porque hoy en día seguimos siendo un pueblo, seguimos siendo amados y seguimos teniendo promesa de Dios. Y dijo el Señor, su promesa es: derramaré, en aquellos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amén, amén, amén. Él lo dijo. Wow, Señor. Ahora, Pablo conocía este principio. Él conocía y tenía muy claro el código Mateo 6:33, de buscar primero el reino y que la añadidura se te vendría en automático. Y él declaró en Colosenses, a la iglesia de Colosa, de los Colosenses, les declara, dice, capítulo 3, verso 1: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Enfóquense en las cosas de arriba, en las cosas eternas, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Okay. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Dicho de otra forma, no tienen de qué preocuparse. Sus vidas están escondidas con Cristo en Dios. No se enfoquen en las cosas de la tierra. Enfóquense y pongan toda su atención en las cosas de arriba. Amén. Eso es el principio. Pablo conocía el principio. Él sabía cómo activar este código Mateo 6:33. Él sabía que si se buscaba primeramente el reino, el Señor se haría cargo de lo demás. Por eso a la iglesia de los Filipenses les dice, 4:19 de Filipenses, les dice: mi Dios pues suplirá todo lo que les falte, todo lo que necesiten, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es lo que les está diciendo Pablo. Y él nos lo está diciendo a nosotros. Aquí estoy yo siendo un eco de las palabras de Pablo. Y estoy aquí para decirte: mi Dios suplirá todo lo que te falte, todo lo que necesites para operar aquí en la tierra. Él lo suplirá en ti mientras tú estés enfocado en su reino, y lo hará conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Wow. Ahora, hay algo aquí importante. Dios nos dará lo que realmente necesitamos. Este es un punto importante. Que muchas veces dices: bueno, yo voy a enfocar en el reino y yo quiero que Dios me dé esto, me dé aquello. Pero no siempre lo que queremos o lo que quisiéramos o lo que imaginamos es lo que realmente necesitamos. Muchas veces hay cosas que no es el tiempo ni el momento en que Dios las quiere hacer llegar a tu vida, porque Dios tiene un plan. Tal vez Él esté trabajando contigo, o Él está trabajando con nuestras vidas. Y algo que tú anhelas o que tú quisieras que llegara, o una situación que quisieras que se resolviera, no se resuelve porque esa situación es la que te mantiene de rodillas buscando a Dios y clamándole. Porque Dios sabe que no has madurado al punto tal de que si Él te concede esa petición que le has estado haciendo, en ese momento te sueltas de Él y le das la espalda y te vas al mundo. Dios nos conoce perfectamente. Entonces no es porque Él sea malo. Un no de Dios
es una bendición de Dios porque es en el amor de Dios para nosotros. Cuando Dios te dice no, ahora no, es por su amor, es porque aquello te puede dañar, no es el momento, no estás preparado, no has crecido lo suficiente. Pero el día viene donde si tú te mantienes enfocado en el reino, vas a crecer lo suficiente, vas a madurar lo suficiente y vas a manejar, a poder manejar aquello que Dios tiene para ti en el día que Él ha determinado.
¿Vamos de acuerdo? Entonces muchas veces buscamos a Dios o nos apoyamos en la palabra porque en el fondo de nuestro corazón lo que estamos haciendo es ir tras la añadidura, como lo hacía en una de las preguntas. Pero no porque nos interese el reino. Ok, voy a ir tras el reino, pero porque me interesa que estas se vengan atrás de mí. Entonces, cuando alguna de ellas no viene atrás de mí, okay, Dios a lo mejor no llama a mi suegra a la presencia, a su presencia. Y yo estoy siguiendo el reino para que llame a mi suegra a la presencia, porque me hace la vida de cuadritos. Entonces nos enojamos cuando dices, no, esto no funciona. No, sí funciona. Pero tu suegra es tu maestra de tolerancia, es tu maestra de paciencia. ¡Aleluya! Hay situaciones, hay cosas que Dios usa para enseñarnos y hacernos madurar. Entonces Dios va a añadir a nuestras vidas aquello que realmente necesitamos. No lo que muchas veces nosotros quisiéramos o imagináramos. Pero Él conoce nuestro corazón y créanmelo. Cuando tú te estás enfocando en Él y en su reino y en hacer su obra, de veras, el Señor te empieza a añadir cosas que ni imaginabas. Yo gran parte de mi vida yo la he pasado sin pedirle. Es muy poco lo que yo le pido a Dios. Lo que hablo con Dios consiste más en alabarlo, en adorarlo, en expresarle quién Él es y en cosas de su reino, del trabajo, del ministerio, cosas que tengo que consultarle, preguntarle qué debo hacer aquí, qué debo hacer allá. Pero realmente poco. Y ahora que empezamos estos 21 días, menos, se alejó más mi lista personal de peticiones. Y esto me encanta, porque ahora llego y mi lista, pum, allá está. Simplemente empiezo a adorarlo, a amarlo, a decirle eres grandioso, eres poderoso, eres lo máximo, te amo, te deseo, te anhelo, Señor, eres un campeón y oro por esto, y oro por aquello y empiezo a elevar necesidades de la tierra, que venga salvación, que venga convicción de pecado, porque hay escepticismo, Señor, pon a mi ciudad bajo convicción de pecado, que tu espíritu obre y empiezo y el espíritu me toma y gimo y clamo y en ello siento la vida de Dios. Y el Señor se va encargando, les grita a las añadiduras, sigan a Raúl, porque Él está atrás de mi reino, Él está buscando mis cosas, síganlo. Aleluya, así de simple y de sencillo. Amados, tenemos que entender una cosa, que vivir tras la añadidura o las añadiduras hace de la iglesia una iglesia estéril, infructífera. Mateo 13:22, Jesús está explicando la parábola del sembrador. Y en el verso 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán, la preocupación de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, el exceso de preocupación, el estar preocupado y enfocado en aquellas cosas que necesitamos o en nuestras situaciones, dice esta escritura, que ahogan la palabra, ahogan las promesas, ahogan la fe, y esto nos estanca, nos hace estériles. ¿Qué es lo que ahoga la palabra? La preocupación, el afán. Por eso Jesús en el capítulo 6 leíamos ahorita, no se preocupen, ¿Por qué se preocupan por sus vidas? ¿Por qué se preocupan por la ropa? ¿Por qué se preocupan por la comida? Eso es lo que hacen los gentiles, quienes no conocen a Dios. Pero ustedes que son hijos de mi Padre, no tienen de qué preocuparse por ello. Nada, en lo más mínimo. De verdad, amados. De verdad. No te preocupes, porque esto ahoga la palabra en tu corazón, la asfixia, la mata y te convierte en una iglesia estéril que no da fruto. Pero cuando permaneces enfocado, dices: yo no me voy a preocupar, Señor. Tú dijiste que no me preocupara por esto y no me voy a preocupar. Creo que hay una preocupación normal, ¿no? El gran problema es que nosotros le excedemos esa preocupación. Ahí es donde viene el problema. En el momento que comenzamos a sufrir por aquella situación. Y es el momento donde debemos venir al Señor y echar nuestra carga delante de Él. Porque hay cargas que tú no vas a poder cargar. Ya no es que no quieras, no vas a poder cargarlas. Simple. Si hubiera aquí una bocina de 100 kilos, esa bocina que pesa como 100 kilos, yo no puedo cargarla solo. No es que no quiera, no puedo. Y hay cargas que no podemos ni debemos cargar. Te vas a lastimar, te vas a hacer daño. Entonces la carga que tú no puedes cargar no te corresponde. Jesús dijo: tomad mi yugo que es fácil y ligero y echa sobre mí tu carga. Yo tomo tu carga, te cambio tu carga y toma mi yugo. Mi yugo es ligero, es fácil de llevar. Yo tomo tus 100 kilos de carga, yo tomo tus 200 kilos de carga, yo tomo tus situaciones, yo tomo tus problemas, yo tomo tus broncas, échalas sobre mí, yo me hago cargo. Tú encárgate de lo mío. Viaja ligero, viaja relajado. Viaja relajado, la vida es linda, es bella y hay un trabajo por hacer. Y este mundo, esta vida que el Señor nos permite aquí en esta tierra es maravillosa. Y es maravilloso poder adorar al Señor desde la tierra, poder adorarlo cuando venimos el domingo, poder adorarlo con nuestras acciones cada día. Eso es algo que ya no vamos a poder hacer en el cielo. No va a tener el mismo valor el que tiene hoy, que lo hacemos desde aquí de la tierra, en medio de un mundo difícil, lleno de conflictos, lleno de situaciones difíciles. Entonces, ahora, hay peligro cuando perdemos el enfoque en las cosas, el enfoque en las cosas que verdaderamente importan. Es un peligro el que se corre. El evangelista Francis Chan, él dice: nuestro mayor temor no debería ser el fracaso. Escuchen bien esto: nuestro mayor temor no debería ser el fracaso, sino tener éxito en la vida en aquellas cosas que realmente no importan. Ese debería ser nuestro mayor temor. ¿El mayor temor del hombre cuál es? Tiene temor a fracasar. Dice: pues ese no debería de ser nuestro mayor temor. Nuestro mayor temor debería de ser tener éxito en aquellas cosas en la vida las cuales no son importantes para la eternidad. Porque cuando se tiene éxito en las cosas que no son importantes, nos olvidamos de las cosas verdaderamente importantes, de las cosas que el Padre nos ha encomendado, de las cosas que son eternas. Ahora les puedo decir: bueno, yo no estoy tomando este desafío ahora, Raúl, este desafío 40-90-10, porque tengo demasiado trabajo, tengo demasiadas ocupaciones, no tengo tiempo para elevar necesidades de la tierra y pedir también por necesidades del reino, orar en lenguas del Espíritu. No tengo el tiempo, entonces no voy a tomar este desafío. Estoy muy ocupado construyendo mis graneros, generando dinero para mi futuro y para el día de mañana. Ok. Como aquel hombre que dijo: ya. Voy a hacer graneros nuevos, voy a reconstruir mis graneros porque tengo tanto dinero que ya no hallo qué hacer con tanto dinero. El Señor le dijo: oh, eres un insensato. No sabes que esta noche vienen a pedir tu alma. y tú estás afanado haciendo riquezas aquí en la tierra, mejor preocúpate por hacer riquezas en el cielo, por hacer riquezas en lo eterno. Porque los graneros que construyamos en este mundo y para este mundo se van a quedar en este mundo, y este mundo va a ser destruido. Pero las riquezas que generamos para el cielo, para lo eterno, esas riquezas se van con nosotros el día que partimos de este mundo. No se quedan aquí, se van con nosotros. Están siendo abonadas a nuestra cuenta o a nuestra contabilidad en los libros del cielo. Primera de Reyes 20. Primera de Reyes capítulo 20. Pues nuestro mayor temor debe ser tener éxito en las cosas que realmente no importan. Aquí en este pasaje es un momento donde el pueblo de Israel está en una batalla contra los sirios. Y estos dos versículos ocurren justo en medio de esta batalla. Dice en el verso 39, dice: cuando el rey pasó, el rey de Israel, el profeta lo llamó: Señor, yo estaba en lo más reñido de la batalla cuando de pronto un hombre me trajo un prisionero y me dijo: vigila a este hombre. Observe, le está dando una encomienda, le está comisionando: vigila a este prisionero de guerra. Ese es tu chamba, ese es tu trabajo. Si por alguna razón se te escapa, pagarás con tu vida o con una multa de 34 kilos de plata. Pero mientras yo estaba ocupado en vigilar al prisionero de guerra, no, ¿verdad? No es lo que dice. Mientras yo estaba ocupado en otras cosas, el prisionero desapareció, se escapó. Bueno, fue tu culpa, respondió el rey. Tú mismo has firmado tu propia sentencia. Qué tremendo, ¿no? A él se le había dado una encomienda. A nosotros se nos ha dado una encomienda en relación con el reino de Dios aquí en la tierra. Y nuestra vida de oración y lo que ahora, en estos momentos, el Señor nos ha encomendado: por el momento quiero que estén orando, que estén buscando mi rostro, que estén haciendo depósitos en la cuenta del cielo. Ese es mi enfoque. Pero si yo digo como este hombre: oh, descuidé mi depósito de hoy, el de antier y el de la semana pasada, porque estaba haciendo otras cosas, entonces tal vez voy a perder aquello que se me encomendó. Como este hombre perdió, a él se le había encomendado vigilar, su trabajo era vigilar a aquel prisionero de guerra. Pero por estar haciendo otras cosas, y muchas veces son hasta del ministerio, perdemos el rostro de Dios, perdemos nuestra relación con Dios, nuestro tiempo a solas con Dios, nuestra intimidad con el Señor. No necesariamente tienen que ser cosas malas. Y aquí él estaba haciendo otras cosas y perdió de vista aquello en lo que debía estar enfocado. Muchas veces nosotros perdemos de vista el reino o la indicación e instrucción que Dios nos está dando por estar haciendo muchas otras cosas. Y Dios lo que te dice: enfócate, enfócate en lo que yo te estoy hablando, enfócate en lo que yo estoy haciendo. Abre tu oído y que se abra tu entendimiento, que puedas comprender lo que yo voy a hacer en la tierra. Entiende mi palabra, entiende los tiempos. Abre tus ojos y observa lo que está pasando alrededor de la tierra. La palabra profética del Señor cada día está tomando mayor lugar en la tierra. Este no es un libro común, esto es la palabra viva y eterna de Dios. Y cada una de las palabras que aquí están escritas tomará lugar. Veamos a nuestro alrededor. No es lo mismo que hace 30 años. Yo recuerdo
no sé, ahora 30 años que veía un libro y se comenzaba a hablar que de un chip y de la marca de la bestia. Y yo veía eso, ciencia ficción. No había ni siquiera teléfonos celulares aún. Pero hoy en día, ahora que lo veo y no lo creo, ¿verdad? Ya está todo eso. Todo está listo. Todo está listo. Jesús no tarda en venir. Hay una gran ola de escepticismo, se los he dicho bastante. Se ha levantado una ola de escepticismo alrededor de todo el planeta. Pero esto no se va a quedar así. Dios va a derramar su espíritu. Dios va a derramar su espíritu. Y ante el movimiento del Espíritu de Dios, este mundo va a palpar que el Dios de Israel y el Dios de los cristianos es el único Dios verdadero, y que Él está vivo hoy, y que hay una eternidad, que hay vida más allá de esta vida. Y el Espíritu Santo es el que pondrá bajo convicción de pecado al mundo entero. Esto va a suceder, amados. Esto va a suceder antes del arrebatamiento. Yo les decía el domingo, yo siento que el Señor está preparando un gran movimiento del Espíritu Santo en la tierra por dos razones. Por las almas perdidas, número uno. Porque hay muchísimas almas perdidas que están camino al infierno. Esa es la principal razón. La segunda razón es porque el Espíritu Santo va a comenzar a preparar, y de una manera intensiva, a la novia de Cristo. Él viene por una novia, escúchenme bien, Él viene por una novia gloriosa. Número uno, número dos, sin mancha y sin arruga. Y creo que la iglesia de hoy en día está lejos de ser una iglesia, una novia gloriosa. ¿Qué es una novia gloriosa? Es una novia llena de la gloria de Dios. Y para que Él venga por una novia llena de la gloria de Dios, Él necesita derramar su gloria sobre toda la tierra, así como las aguas cubren los mares. Él viene con su espíritu a derramarlo para preparar a la novia, una novia sin mancha, sin arruga, apasionada por el novio, que anhela ver al amado, que anhela irse con el amado, que anhela el día de la boda, que anhela el día de la boda. Te doy alabanza, Jesús. Te amo, Espíritu Santo. Yo creo con todo mi corazón, y es algo que lo estoy viviendo cada día. Yo creo que el Espíritu Santo está trabajando de manera tal que está intensificando nuestra pasión, nuestro deseo por Jesús. Oh, yo cada día lo deseo más. Hay veces que le diga: Señor, yo quisiera estar contigo ya. Ayer, antier, le decía: me muero de amor, Señor, me muero de amor por ti. Que así lo siento. ¿Y eso quién lo hace? ¿Quién lo produce? El Espíritu Santo. Él está preparando para la novia que va a ser levantada de la tierra. ¿Ustedes creen o imaginan que Jesús viene por una novia indiferente? Una novia que no le interesa. Si viene, bueno, y si no, pues mejor, ¿no? Sirve que la sigo pasando chido aquí en la tierra un tiempo más. O la novia que está apasionada. Yo me acuerdo cuando mi esposo y yo éramos novios, yo estaba estudiando en la tarde y yo siempre me salía de la última clase. Por cierto, me reprobaron en esa materia. ¿Pero por qué me salía? Porque ella le permitían hasta cierta hora, hasta las 9:30. Bendita suegra. 9:30, entonces yo tenía que venirme rápido para verla. Y yo perdía mi clase, ¿por qué? Porque tenía deseo de estar con ella, porque la anhelaba, porque me gustaba estar en su compañía, porque quería verla, me moría de amor, me tenía locamente enamorado. Y aquí sigo locamente enamorado. ¡Eso es amor! Pero si a mí me diera lo mismo, ay, te veo cada 8 días. Eso no es pasión. No es un amor loco, apasionado. Entonces Jesús viene por una iglesia que dice: yo anhelo verte, yo anhelo el día que llegue la boda. ¿Cuándo va a ser, Señor? Ya quiero que llegue la boda, ya quiero desposarme contigo, quiero disfrutar tus ojos, de tus besos, de tus amores, de tus caricias, de tus delicias. ¡Aleluya! 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 ¡Wow! ¡Oh, wow, Señor! Esas son las cosas que realmente importan. Ahora, yo veo en la Escritura hombres que se enfocaron en el reino y recibieron muchas cosas que ni siquiera imaginaron. Es más, que ni siquiera pidieron. Moisés fue uno de ellos. Dice la Escritura en Hebreos 11:24. Vamos a la Epístola a los Hebreos y vamos a ver cómo Moisés se enfocó en el reino. Y algunos de los personajes que ahorita voy a mencionar, que veo en cada uno de ellos, es que todos fueron usados para traer un movimiento de Dios a su generación. Hombres enfocados en el reino. Dice el capítulo 11, verso 24. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Disfrutar de lo que le brindaba el mundo o esta vida o este mundo, pues. Él renunció a eso, que es lo que buscan los gentiles. Él renunció a la añadidura. La añadidura ya la tenía. Era el hijo de la hija de Faraón. Él vivía en el palacio, se crió en el palacio, tenía un futuro prometedor. Muy probablemente él podría ser el siguiente faraón de Egipto. Pero cuando él se dio cuenta de quién era y de su identidad, él renunció a ello, renunció a la añadidura para ir tras el reino. Ya no era alguien que estaba persiguiendo la añadidura. Ya la tenía. Ya la tenía consigo. Y él dijo: renuncio y voy tras el reino. Y tras el Dios, mi Dios, el Dios de los hebreos. Renuncio a mi posición, renuncio al palacio, renuncio a la fama que tengo aquí en Egipto, al bienestar que ya tengo en Egipto. Y voy tras el reino de Dios. Verso 26. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Verso 27. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Sin tenerle miedo al enojo del faraón. ¿Cómo lo hizo? Aquí nos lo dice. Siguió firme, enfocado en su camino, porque tenía los ojos puestos en la añadidura. ¿En quién? En el invisible. En Dios. En Dios. En Dios. En Dios. No tenía los ojos puestos en sus situaciones, en su condición. En Dios. Recuerden, una mirada a mi situación, 9 miradas a Dios. Una mirada a mi condición, 9 miradas a Dios. Este principio funciona. 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 Él fue tras el reino. ¿Qué hizo el Señor? Lo honró, lo engrandeció, lo hizo el libertador de Israel. Lo ungió, lo respaldó con poder, con señales, con prodigios, con maravillas. Fue tal la honra que hoy estamos hablando de ese personaje.
Aún Dios lo sigue honrando esta mañana.
Y trajo un movimiento a su generación. Trajo el cumplimiento de una promesa que después de 400 años de estar en la esclavitud en Egipto, serían librados de esa esclavitud para ser llevados a una tierra que Dios les había prometido. Ese fue el caso de Moisés. Pero lo mismo sucedió con Nehemías. Cuando Nehemías se enfocó y buscó el reino, y él se dolió por la condición de sus compatriotas en Jerusalén. Entonces él se enfocó en el reino y fue tras el reino. ¿Y qué sucedió con él? La añadidura fue detrás de él. Entre más persigues el reino, más rápido te persigue la añadidura. Dios le dio favor para con el rey, y el rey le dijo: aquí está, cuenta con todos los recursos que necesites, Nehemías, para que regreses a tu tierra, para que vayas a Jerusalén y levantes los muros de la ciudad. Le dio recurso económico, recurso humano, le brindó protección, le puso una escolta que lo fuera franqueando en el camino, le dio cartas de recomendación. Dios le libró de sus enemigos. Dios le dio una sabiduría impresionante en el área administrativa, las estrategias correctas, lo engrandeció y trajo un movimiento a su generación, un movimiento de Dios. Dios bendijo y ungió la obra de sus manos, que en 52 días estaba terminado y levantadas las murallas destruidas de Jerusalén. ¿Por qué? Porque se enfocó en el reino. David, el rey David. David nunca pidió ser rey. Tampoco pidió riqueza, ni pidió fama, ni pidió honra. Él se enfocó en el Señor, y mientras él se mantuvo enfocado, Dios lo honró, lo engrandeció, le dio fama, le dio victorias, le dio el reino, le dio riqueza. En los momentos en que él se desenfocó, David se metió en problemas, se estancó y entró en sequías espirituales. Pero en cuanto él se volvió a Dios y fue nuevamente tras el reino, el Señor lo perdonó, lo restauró y lo siguió engrandeciendo, lo siguió bendiciendo, lo siguió honrando. Honra tal que a Jesús se le llamaba el Hijo de David. Lo honró de tal forma que dijo: de tu simiente, de tu descendencia, introduciré al Mesías, a mi Hijo el Cristo, a la tierra. Eso es honra. Gracias al enfoque en el reino. Aleluya. Así podemos ir con uno y otro personaje: Daniel, el profeta; José, el soñador; Daniel, en medio del cautiverio, Dios lo honró, lo hicieron primer ministro en el imperio babilónico y medo persa. Era el gobernador, era el chiquitiguao. Cuando estaba en condición de esclavo, de un exiliado israelí o hebreo. Pero Dios lo engrandeció porque era un hombre enfocado, que tres veces al día iba y depositaba en el banco del cielo. Todos los días, tres veces al día, depositaba y depositaba y depositaba, y cargaba y abonaba las cuentas del cielo, saldo. Y Dios lo honró, lo engrandeció, le dio fama, le dio éxito. Lo guardó, lo protegió, lo libró de boca de los leones y revirtió el mal que deseaban sus enemigos en contra de ellos. Y ellos fueron tragados como querían que fuera tragado Daniel. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, porque el favor estaba con él. ¿Y por qué estaba el favor con él? Porque él iba tras el reino, él buscaba el reino, él tenía su enfoque en el reino. Y Dios no lo dejó. José el soñador fue otro. Perdió su familia, se quedó solo, vendido como esclavo. Y en cada lugar donde llegaba, el favor de Dios estaba con él. Dios lo bendecía, la añadidura lo perseguía. Todas las añadiduras iban persiguiendo a José. Aún en la cárcel, la añadidura lo perseguía y lo bendecía. Y ahí en la cárcel lo engrandeció, en casa de Potifar. Y de ahí al trono de Egipto. Porque fue un hombre enfocado en el reino. No se quedó: ¡ay, mi mami, mi papi!
No, y eso que era hijo de papi. Pero aprendió a ser un hombre.
Aprendió a mantenerse enfocado en la visión que Dios le había dado, en la palabra que Dios le había hablado, en el propósito por el cual había nacido. Él se enfocó en el reino. No se enfocó ni lo movieron las circunstancias momentáneas de su alrededor, ni el odio de sus hermanos, ni en estar lejos de la casa de su padre. Él estuviera donde estuviera, permaneció enfocado en el reino, y Dios lo bendijo, lo engrandeció, lo enriqueció, trajo un movimiento de Dios para su generación que afectó toda la tierra de su tiempo, que afectó todo el mundo de su tiempo. Y si Dios lo hizo con José, lo puede hacer contigo y conmigo hoy. Él no cambia. Él no cambia. Hoy es tan poderoso como en tiempo de José, de David y de Moisés. Hoy su oído está tan agudo como estuvo en tiempo de Moisés, de Daniel, de José, de Josué. Así de agudo sigue estando el día de hoy el oído de Dios. Enfocados, orando, depositando en la cuenta del cielo, porque el oído de Dios está atento. El gran problema es que no oramos, que estamos preocupados por las cosas de este mundo. ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? Max Lucado, me gusta lo que dijo Max Lucado. Él dice: el poder de la oración no radica en quien la hace, sino en quien la escucha. El mismo Dios que escuchaba las oraciones de José, que recibía los depósitos de Daniel y de Moisés, es el mismo Dios que escucha nuestras oraciones en la misma cuenta del cielo a la que tú y yo podemos depositar cada día, y de la misma que podemos retirar como ellos retiraron para su generación. Si ellos tuvieron fondos y nosotros estamos depositando y tenemos los fondos suficientes, vamos a poder retirar para nuestra generación, para la ciudad, para la nación, porque por eso estamos aquí en la tierra. Tú y yo fuimos plantados por el Señor aquí en esta ciudad y en esta nación para bendición de esta nación. No para que Él nos bendijera, nosotros ya estamos bendecidos. Al momento que nacemos de nuevo, ya estamos bendecidos. Ya lo tenemos todo. Aleluya, aleluya. ¿Por qué preocuparnos por lo que se preocupan los gentiles, los que no le conocen a Él? Amados, si Dios pudo sustentar a Elías en medio de esa hambruna, y lo hizo de una manera sobrenatural, lo guardó, lo sustentó, lo libró, ¿no podrá hacerlo con nosotros hoy en día? Cierro con esta breve historia de Arnold Palmer. Él fue un ex golfista y considerado entre los mejores golfistas de todos los tiempos. Y en una ocasión él fue invitado a Arabia Saudita y jugó una serie de partidos de exhibición en ese lugar dejaron impactado al rey. Cuando él terminó esa serie de partidos, el rey se quedó boquiabierto diciendo: wow, vaya manera de jugar golf de este tipo. Fue tal el impacto que se generó en él que él quiso hacerle un regalo. Y le dijo: quiero que me permitas regalarte algo. ¿Qué te gustaría que te regalara? Es impresionante la forma en que juegas. Y este golfista, Arnold Palmer, le dijo: no hay necesidad. Yo me doy por bien servido con el haber sido invitado por su majestad y el haber estado en tu país y conocido a tu gente. Entonces no hay necesidad de que me tengas que hacer algún regalo. El rey le contestó: esto me ofende, esto me hace sentir molesto hacia ti. Ante ello,
Al me reconsideró y dijo: bueno, si tienes a bien, podrías obsequiarme un palo de golf. Eso es suficiente. Con eso estaría yo muy bien y me llevaría un gran recuerdo de este hermoso lugar, de toda esta hermosa región. Ok, perfecto. Al día siguiente, el rey envió a uno de sus asistentes al hotel donde se hospedaba Palmer. Envía el palo de golf que él había pedido, un palo de golf de la más alta calidad, pero no le envió solo eso, sino que junto con el palo de golf llega este asistente o este siervo del rey de Arabia Saudita y entrega el palo de golf en la recepción, pero junto con el palo de golf entrega un título de propiedad de un campo enorme con acres y acres y acres en los Estados Unidos de Norteamérica. Casa club, 18 hoyos, hotel y ahí estaba el título de propiedad en los Estados Unidos de Norteamérica. Moraleja: cuando nosotros estamos enfocados en el reino y venimos delante de nuestro rey, así como Palmer, podemos decirle: no hay necesidad de que me des nada, Señor. Pero él va a decir: oh, me ofendes. Bueno, está bien un palo de golf, Señor, si quieres darme algo. Ok, el Señor va a mandar no solo un palo de golf, él va a mandar el título de propiedad de un campo de golf, porque él es el Dios que sabe dar más abundantemente de cómo pedimos, de cómo imaginamos o de cómo entendemos. Así es el Dios a quien servimos. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Esto es algo que yo he vivido. Lo he vivido por muchos años en mi vida. Yo no he sido una persona que... yo he orado muy, muy poco realmente por mis hijos, en el sentido de que el Señor los aparte de los malos caminos. Ayer meditaba en ello cuando Brian fue a un evento con el pastor Benigina y anda con Pao, Paulín, mi hija, y envía una foto y digo: gracias, Señor, por los hijos que me has dado, todos mis hijos, Jonathan, Emanuel, todos son hambrientos de Dios. Yo meditaba en esto y le decía: Señor, realmente yo me he enfocado en tu reino, me he enfocado en ti. Yo no soy de los papás que he estado y mi hijo, y apártalo de los malos caminos. Cuando ellos han tenido sus desviaciones, mis hijos, en malos caminos, los he estorbado como papá, sin agarrarlos a bibliazos, sino como sacerdote de la casa, y les he dicho: estas son las normas de orden y esto es lo que hay que respetar. Y no le digo: porque así dice la Biblia o la santa palabra de Dios. No, no, no. Estas son las reglas del juego. Yo he enfocado en Dios y Dios se ha encargado de ellos. No he tenido necesidad de pedirle que los guarde, que los aparte, que trate con ellos. ¿Saben por qué? Porque me he enfocado en el reino y el Señor dijo: ni siquiera te preocupes por eso. Ni siquiera tienes que pedirlo. El Padre ya lo necesita, ya sabe lo que tú necesitas. Solo enfócate en Él. Él se va a encargar de tus hijos y Dios lo ha hecho. Hoy mis hijos sirven al Señor. Hoy mis hijos son apasionados por Dios. Hoy mis hijos aman al Señor. Dios me ha dado cosas que ni siquiera he pedido. Me ha dado más de lo que pude haber imaginado. Tantas cosas han llegado a mi vida que digo: wow, esto ni lo pedí. Tú sabías que tenía deseo de esto, Señor, pero nunca te lo pedí. Y tú me lo concediste, me lo regalaste. Porque así es Dios. Es su naturaleza. El corazón de Dios es un corazón dadivoso, es un corazón generoso. Si Él lo ha hecho conmigo, si lo hizo con esos personajes que veíamos ahorita, Él lo quiere hacer contigo. Y Él te dice: no te preocupes por nada. Enfócate en mi reino. Enfócate en mi reino y las añadiduras. Yo ordenaré a las añadiduras que comiencen a perseguirte hasta alcanzarte. Entonces yo quiero desafiarte para que lo pruebes por ti mismo. No por lo que yo te compartí, sino pruébalo por ti mismo. Yo recuerdo mucho de recién que yo comencé, cuando yo escuchaba las enseñanzas del pastor Benny Hinn, yo simplemente las ponía en práctica. y veía que funcionaban. Porque en ese tiempo me decían que andaba confundido, que traía una doctrina equivocada. Pero dije, bueno, yo recibo esta enseñanza, la pongo en práctica. Él habla mucho sobre la oración. Pongo en práctica, empiezo a orar, comienzo a orar, sigo orando, continúo orando y veo que funciona. Es simple. Entonces, comprobé por conocimiento experiencial que esa enseñanza es verdadera. De igual forma, te desafío a que tú lo hagas. Ponlo en práctica, aplícalo y date cuenta por ti mismo. Prueba por ti mismo que este es un principio que funciona. No tendrás de qué preocuparte más que una sola cosa: el Rey y su reino. Nuestro Rey y su reino.